Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla su niche internet micro celebrity favorita. Y si no lo soy, espero serlo. Mismo disclaimer de siempre. A los que me conocen y me reconocen la voz, por favor, les ruego que no me doxeen. Y a los que no me conocen, es un placer recibirlos en esta nueva entrega del podcast. El tema es un lindo tema, la verdad. Sutil, igual aviso. Esto es Not Safe for Work. Así que en la medida de lo posible traten de no escucharlo sin auriculares. Pero bueno, la idea es hablar de todas las cosas pervertidas y nefastas que uno encuentra en internet, tipo muy por arriba, porque internet es un pozo sin fondo y nunca dejan de aparecer cosas nuevas y siempre se están generando cosas nuevas. Pero una introducción básica a las perversiones virtuales, ¿no? Y arrancando, not safe for work o no apto para trabajo, no seguro para el trabajo, o NSFW, es una abreviación que se usa para decir en internet cuando algo puede contener contenido sexual o al menos sugerente. Y se intenta al menos que las aplicaciones genéricas tipo TikTok e Instagram no tengan tipo desnudez explícita. Pero siempre hay gente que encuentra la manera de tipo bypass those rules. Así que bueno, yo por ejemplo soy una fiel defensora de que si Instagram y TikTok son plus 13, no deberían tener contenido sexual. ¿Ok? Tipo, además, o sea, mi hermana por ejemplo usa Twitter y no tiene desactivada la función tipo de... tipo... no tiene activada la función de no ver cosas turbias. Y a veces está tipo mirando y me dice, boludo, estoy mirando cosas y de repente me aparecen las tetas de Antopane, ¿entendés? Y es como, bueno, jodete. Tipo, yo tengo el Safe Search prendido en Google porque yo busco imágenes para memes muy seguido en el bondi. Y te puede aparecer cualquier cosa. Entonces, yo por lo general tengo todos estos filtros prendidos para no ver nada turbio. Pero bueno, siempre existe la posibilidad de encontrarte con un par de tetas cuando no querías encontrarte con un par de tetas. Pero bueno, arrancando, hay una regla de oro en internet que es la Rule 34 o Regla 34 o R34 para abreviar, que es en inglés: If it exists, there is porn of it. O sea, si existe, hay porno sobre eso. O sea, sobre cualquier cosa que te imagines, sobre lo que pidas, sobre lo que quieras. La regla 35 es, si no hay porno, lo habrá. Y la regla 36, como corolario, es, siempre va a haber algo más turbio que lo que ya viste. Y igual todas estas reglas son con fines puramente humorísticos. No es que hay unos 10 mandamientos de la internet, tipo, no, sino que la gente creó estas reglas para decir, tipo, internet es un lugar de mierda y siempre te vas a encontrar con algo turbio y nefasto. Y la regla 63, que es, para cada personaje masculino habrá una versión femenina y viceversa. Entonces, cuando vos pones, tipo, literalmente cualquier cosa, vos puedes poner Winston Churchill, R34, y te va a aparecer tipo porno gay de Winston Churchill cogiéndose a Adolf Hitler, ¿entienden? Tipo, no entiendo esta fascinación de la internet de tipo crear ships homosexuales donde no los hay, o de crear tipo porno de literalmente cualquier cosa. O sea, ¿qué tan fuerte es tu necesidad de pajearte que creas porno sobre tipo el cepillo Colgate 360? Tipo, no sé, no quiero juzgar, tipo, no quiero kink shame, pero me perturbo un poco como que esta tan amplia creatividad para generar contenido erótico sobre cosas que no son eróticas ni remotamente. Y este contenido erótico por lo general se hace por fuera de lo que son los límites de lo legal en plataformas que a veces no lo permiten. Y arrancando por ahí, está Wattpad. O sea, Wattpad es como que el primer acercamiento a literatura erótica por lo general que tienen las chicas jóvenes. Es una plataforma donde los usuarios escriben y pueden recibir feedback de quien lee el contenido. Y es una muy buena herramienta para crecer como autor porque estás recibiendo opiniones de lo que escribiste, interactuando orgánicamente con personas, o sea, a través del anonimato. Entonces vos no tenés que asociar quién sos a tu cuenta de Wattpad, podés publicar una novela entera, ir recibiendo capítulo a capítulo sugerencias de los usuarios que la leen y permite que mejoren realmente muchas personas porque toman positivamente el feedback y lo utilizan luego en su craft, en su escritura, ¿no? Pero también el tema de Wattpad es que permite que tipo gente escriba cosas protegiéndose. Yo creo que el ser humano es inherentemente malo porque cuando le das la herramienta del anonimato siempre se mete en cosas turbias. O sea, entren a cualquier foro donde el anonimato esté garantizado y van a encontrarse con las cosas más perversas. Tipo, sea 4chan, sea Wattpad, sea Reddit, sea lo que sea, cualquier lugar donde se permita el anonimato virtual es un caldo de cultivo de tipo lo peor de la humanidad. Pero bueno, acá tengo en mis notitas, Wattpad ha crecido en popularidad gracias a los fandoms, quienes utilizan la plataforma para escribir su propia fanfiction. La fanfiction es una producción literaria o audiovisual hecha por los fans de una franquicia o de un personaje o de una obra X, imaginando sus propias historias basándose en características de los personajes, basándose en, por ejemplo, no sé, es re común el fanfiction de Hermione y Draco Malfoy. O sea, en las películas jamás tuvimos un acercamiento romántico de ellos, pero la gente se hace toda la peli de Enemies to Lovers y la escriben, y hay tipo proyectos de miles de palabras, tipo súper largos, de ellos y su historia de amor, ¿entienden? O incluso son a veces reescrituras de cómo al fan le hubiese gustado que fuera la historia. O a veces son versiones homosexuales. O a veces son un self-insert. O sea, cuando el autor se mete en la historia a sí mismo, crea un personaje basado en sí mismo. O incluso está el YN, el IN, el Your Name o el TN, tu nombre, donde literalmente ponen entre paréntesis YN, o sea, YN o TN. Y es para que vos tipo sientas que estás siendo parte de la historia, o sea, para que vos leas y sepas que en esos paréntesis te están llamando a vos. O sea, yo estaría leyendo la historia y sería tipo, Canaria se acerca, Ron Weasley. Es como que, pero bueno, hay gente que tipo, no sé, consume mucho de esas cosas. Una de las historias más notables de la plataforma Wattpad es la serie After de Anna Todd, que originalmente fue publicada como un fanfiction de Harry Styles. Luego de su popularidad entre los fans de One Direction, la historia se volvió el libro más leído en Wattpad, habiendo conseguido tener 10 millones de lectores en la plataforma y habiendo sido leída más de un billón. A billón es 1.000.000.000. Recuerden esto, dato irrelevante. A billón en inglés es 1.000.000.000 en español. Entonces fue leída más de 1.000.000.000 de veces. La serie luego fue publicada y se convirtió en un bestseller de The New York Times y una franquicia de películas. O sea, ustedes entienden que una guachita estaba escribiendo fanfiction sobre Harry Styles, sobre cómo tipo tenía un recontra romance, y después a eso dijo, bueno, ya que se hizo famoso, vamos a cambiarle los nombres de los personajes, y se hizo aún más popular. Entonces después lo levantó eso una editorial y los libros se vendieron como agua, y se hizo aún más popular porque sacaron 3 películas. Tipo, creo que es la hermana de la de 13 Reasons Why, que es el personaje principal de estas películas. O sea, ¿qué negoción? Porque el libro es literalmente tipo sexo, ¿entienden? O sea, son tipo adolescentes que cogen. Y me acuerdo que era re turbina. Tenía una compañera en el colegio que los leía en clase y todos sabíamos que estaba leyendo porno. O sea, hermana, estás leyendo porno. Y la mina como que, no sé, se hacía la capa, tipo, ay, porque ustedes son unos niños, no sé qué. Tipo, no estás más curtida por tipo estar leyendo que cogen. O sea, pero bueno, ella se sentía la más capita. Siguiendo. está la restricción de que la gente no puede publicar este tipo de cosas, no puede publicar contenido erótico en Wattpad. Entonces, las usuarias crearon un código que son los limones y las limas, o sea, lemon y lime, para decir cuándo hay sexo explícito y cuándo no. Entonces, lemon es cuando es más heavy y lime es cuando tipo no hay cosas heavy, tipo es todo tiernis, no, no sé, tipo no se la dan, tipo recontra heavy. Entonces yo busqué. Hay un fanfic que se hizo muy famoso por un audio de TikTok, o sea, recontra pelotudo, que es sobre Momo de Twice, un grupo de K-pop. Hirai Momo es nada, un miembro de una banda de chicas de música coreana. Y por alguna razón, en este fanfic es la hermana de Stephanie de Lazy Town, ¿ok? No pregunten por qué. Entonces, empieza. Un año antes de la tragedia de Lazy Town. Me lo voy a tomar en serio. Los padres de Momo de Twice se acercan a Momo de Twice y le dicen: Momo de Twice, china inútil, somos tus padres y te dimos una sola misión: encontrar a tu hermana perdida. Pero en vez de eso, te volviste una cantante K-pop. Estamos decepcionados. Lárgate de aquí. Estás desterrada de Momolandia y nadie se acordará de ti. ¡Fuera! Entre paréntesis, estoy cansada de mi vida. Tengo que encontrar a mi hermana. Intenté de todo y la maldita nunca aparece. Lo último que supe de ella es que lleva cabello rosa. Creo que jamás la encontraré. Dime dónde estás, Stephanie. La cantidad de falta de ortografía en este párrafo no tiene nombre. Pero es un clásico. Además, o sea, ustedes se imaginan que, tipo, no sé, yo me hago miembro de los buitres, entonces mis padres empiezan a decir: Canaria de los buitres. Epic shit. Y hay otro que es un copypasta muy famoso en el mundo de los memes en español, que es sobre los BTS, otra banda coreana. No me pregunten por qué, tipo, la prevalencia de estos temas entre las bandas coreanas es muy salado. Y esto es un poquito corto porque no voy a expandirme mucho. Taehyung, no sé cómo se pronuncia esto, enredó los dedos en los cabellos fucsia, gimiendo cuando tres dedos dilataban su ano. O sea, arrancó con toda, tres dedos en el ano. ¿Por qué no solo la metes? Porque no quiero escuchar tus lamentos en un par de horas. Kim soltó una risita burlesca y miró de manera lasciva al bailarín. ¿Te mide 1 metro o qué? Jungkook terminó quitando el pantalón de cuerina y Tae ahogó un grito cuando vio que el pedazo de carne que se marcaba en su pantalón no era parte de su pierna. ¿Te parece bien 47 centímetros? Las piernas de Taehyung se cerraron al instante y Jungkook mordisqueó su lengua. Eso no va a entrar nunca. Tienes miedo. Taehyung negó. Ok, vamos hasta acá porque luego voy a expandir. Ustedes se dan cuenta que es tipo, me parece bastante terrible porque son personas reales, ¿ok? No creo que ahora tengan conocimiento de este fanfic en español que se hizo súper famoso en el ámbito de los memes porque tipo, el total desconocimiento de la anatomía humana me flabbergasta, o sea, me sorprende mucho. Una poronga de 47 centímetros, o sea, yo mido 1,54 m, sería tipo un tercio de mi ser, sería tipo todo mi torso. O sea, me parece mortal. Y esto sucede porque muchas veces todos estos fanfics son escritos por tipo horny ass 13-year-old girls que no han tenido ningún tipo de acercamiento sexoafectivo con un miembro del sexo masculino y tampoco se han preocupado por conocer la anatomía masculina. Entonces, nada, es como que tiene que ser grande. Ok, 47 centímetros. My sister in Christ, tipo, ¿qué carajo? O sea, es más grande que mi brazo, boludo. Es como que, no sé. No sé, me choquea. Además, yo no voy a pretender que tipo esto es terrible porque lo hacen chicas adolescentes. No, o sea, el porno me parece igual de nefasto. O sea, el porno puro y duro, digamos. O sea, el porno tradicional me parece absolutamente vomitivo y asqueroso. Y la verdad que cualquier persona que consume porno me revuelve el estómago pajero de mierda. pero siento que tiene al menos un poco más de mérito, porque estas chicas escriben, ¿ok? No están tipo solamente consumiendo, sino que son creadoras del contenido con el cual otras chicas se pajean. Entonces, implica un elemento imaginativo que es un paso extra. El que consume porno no está imaginando un sorete, ¿ok? Tipo, tenés a la mina en bolas y le dan y la hacen pija y tipo, no pun intended, pero tipo, es gráfico, no tenés que pensar mucho. Acá no, acá tenés que leer, entonces como que engage un poco más su capacidad. Pero bueno, siguiendo con esto, ahora sí, esto se pone jugoso, puta madre. Taehyung se negó. No, solo cuido mi matriz y amo mi útero. Acá ya mandamos la anatomía humana por el culo. O sea, Taehyung es hombre, ¿ok? Pero dice, cuido mi útero. ¿Por qué? Escuchen esto. Jeon soltó una risita, frotando su pene con el culo contrario. Por eso no tiene sexo. Hace un par de meses tuve una chica. Vamos a tratar de obviar unas partes acá. El lubricante chorreando por las paredes anales y tratando de apaciguar el dolor de la penetración. Taehyung arqueó su espalda cuando comenzó a entrar. Era grueso y enorme en todos los sentidos. Sus piernas fueron cerradas y apretadas. Jungkook vio la linda cara del Omega sin perder el color. O sea, acá entró en juego otro aspecto de la turbinidad de la internet, de la turbiedad de internet, que son los omegas, los alfas y los betas, o sea, el Omegaverse. Como ya existía el kink, el fetiche de la impregnación masculina, el Omegaverse le encuentra una explicación a todo esto basándose en la dinámica sexual de los grupos de lobos, ¿ok? Entonces, los lobos se separan en alfa, beta y omega dependiendo de la posición que ocupan en la manada. Los alfas, está alfas, el más capo, tipo el líder. Los betas son tipo de común y corriente. Y los omegas son tipo sumisos de mierda. Omegaverse, también conocido como ABO, abreviación de alfa, beta y omega, es un subgénero de literatura erótica especulativa que originalmente nació en el fanfiction y su premisa es que la jerarquía de dominancia que existe en los lobos, existe en los seres humanos, quienes se dividen en los alfas dominantes, los betas neutrales y los omegas sumisos. Esta jerarquía se mantiene determinando las relaciones eróticas, románticas y sexuales. Su principal peculiaridad es que los personajes pueden tener dos sexos. El principal, sea masculino o femenino, decidido por sus caracteres sexuales externos, y el secundario, que se manifiesta luego de la pubertad, determinado por sus órganos reproductores internos. O sea, vos podés ser un hombre con útero, ¿se entiende? Tipo. siguiendo, se divide en alfa socialmente y en la mayor parte de las interpretaciones, incluso biológicamente, son dominantes, tienen físicos más grandes, short temper, se enojan más fácilmente y tienden a ser líderes. Los betas, dependiendo de la historia, tienden a funcionar como seres humanos normales o tienen una mezcla de características de los alfa y los omega. Los omegas suelen ser sumisos y amables, calmos y buscar la paz. La literatura Omegaverse por lo general se enfoca en lobos u otros cánidos, en comportamientos de lobos u otros cánidos, digo, en humanos, especialmente en lo que refiere a el coito y la sexualidad, lo cual se describe como instintivo respondiendo a estímulos psicológicos animalísticos. Esto incluye rutting. Ay, rutting me parece algo tan terrible. Es como cuando entras en celo, o sea, literalmente las personas entran en celo y no pueden tipo controlar sus impulsos sexuales y se están refregando contra todo, corte tipo caniche del vecino. O sea, y ciclos de celo, atracción a través de feromonas, principalmente entre alfas y omegas, y penes con nudos. O sea, hay animales que para que la hembra no se despegue del macho durante el acto sexual, morfológicamente como que crean un nudo o una protuberancia que impide que la hembra se libre y se deslice fácilmente para que así pueda ser impregnada. Entonces, en el Omegaverse existe esta idea de que podés, tipo, atrapar a quien estás, tipo, impregnando. O sea, es muy terrible. Marcar a través de los olores, el imprinting, o sea, el como que lo que pasa con en Twilight, lo que pasa en Crepúsculo, cuando Jacob le dice, I imprinted on your daughter, o tipo, on Nessie, creo que le dice, y ahí es cuando Bella le dice, You nicknamed my daughter after the Loch Ness Monster. Tipo, eso, cuando como que crean un vínculo, tipo, y no pueden tener un vínculo con otra persona porque es tipo, estás impreso en mí. Bueno. Rituales de apareamiento, estructuras de manada y vínculos permanentes con el compañero o la pareja. Disculpen. Entre alfas y betas, solo las mujeres pueden estar impregnadas, pero los omegas pueden impregnarse a través de un útero que está conectado al recto y los alfas pueden impregnar sin importar cuál sea el género principal. Para hacer la penetración más fácil, los omegas masculinos tienen anos que se lubrican. Entonces, en esta historia de Taehyung y Jungkook, creo que era Taehyung, que era el omega, si mal no recuerdo, tiene un ano que se lubrica para que Taehyung, para que Jungkook, digo, tipo, se lo puedan pomar, ¿ok? Es como que ya ignoran totalmente la morfología básica y es tipo, no, ¿sabes qué? Ahora como sos un sumiso de mierda, vas a tener órganos reproductores femeninos y te vamos a preñar. Tipo, no quiero ponerme a evaluar, tipo, todas las cosas tremendamente cuestionables desde un punto de vista sociológico que se están implicando a través de como que si sos sumiso sos tipo breedable, ¿se entiende? O sea, sos literalmente impregnable y vas a cumplir funciones reproductivas dentro de nuestra jerarquía social porque sos un sumiso de mierda. Tipo, Andrea Dworkin debería estar viva y tipo estar leyendo estas cosas. Tipo, hola, sí, las niñas de 13 años, ¿sabes con qué se pajean? Con hombres que se embarazan a través del ano. Tipo, santo Dios. Pero hay gente que va aún más allá y no replica solo dinámicas animalísticas en sus relaciones, sino que literalmente se creen que tipo tienen como que un espíritu animal o un personaje animal que engloba su deseo o bueno, vamos a hablar de los furros. O sea, los furros ya lo llevan un paso más allá y es como que no solo tengo comportamientos de lobo, tipo yo soy directamente el lobo, ¿entienden? Se hacen un fursuit, que es un traje, fur es pelaje. Entonces, se hacen como un disfraz, tipo literalmente un disfraz con tipo con cabeza, con patitas, con colita, con toda la pavada, para emular que son un personaje de su creación. O sea, la fursona, o sea, la persona del furry, es un personaje de su creación con características por lo general de un cánido, o sea, un lobo, un perro, tipo. Pero también hay furries que son pájaros, o sea, que perfectamente los personajes de Plaza Sésamo podrían contar como furries, al menos Big Bird podría contar como furry, los demás no sé qué animal son, pero tipo Big Bird perfectamente podría ser un furry. ¿Cómo se llama esta? La que se iba cayendo, el personaje este japonés que se iba cayendo para el choto. Bueno, no importa. También contaría como furry este personaje que hace skateboarding y se cae por cerros. Bueno, no importa. ¿Quién más contaría como furry? Ultratón no contaría como furry porque no está basado en un animal. ¿Vieron? Hay como un criterio al menos. O sea, no es que cualquier persona que se pone tipo un full body suit es una fursona, sino que una fursona tiene que estar basada en un animal real o mitológico. Puede haber fursonas de tipo hipogrifos o dragones, pero no hay fursonas de tipo robots, ¿ok? Espero que lo entiendan. Eso es otro kink, otro fetiche. Pero los furries en realidad tienen como que esta fama en internet de tener mucha guita. Y la realidad es que no es que tengan mucha guita, sino que son gente cuya fijación es tan salada que ahorran para poder comprar contenido erótico en su gran mayoría sobre el personaje de su creación o de su devoción. Entonces está como que este rumor entre los artistas de internet que tipo, si estás pasando hambre solo tenés que aprender a dibujar porno furro y va a estar todo bien, o sea, la plata va a llegar porque los furries tienen plata. Pero no, es que nomás están tan obsesionados que tipo no pueden hacerse la paja, o sea, a ese punto de que no pueden ni hacerse la paja en muchos casos si no es contenido furro. Y furro sobre su específico carácter o tipo favorite character, o sea, puede ser su personaje u otro personaje que les guste, pero terminan condicionando tan saladamente su deseo que tienen que pagar por contenido para tipo poder autosatisfacerse bien. Pero al porno furro en realidad tiene un nombre y se llama YIF, o sea, el YIF es el porno furro. No me pregunten por qué tiene ese nombre, no quise buscar. Pero hay aún más especificidad y es que el clop es el GIF de My Little Pony. O sea, ¿vieron My Little Pony? Que es un dibujito de ponis basado en un juguete de un pony. Bueno, hay una versión que se llama My Little Pony Friendship is Magic, que salió en 2010 por ahí. Son tipo 5 o 6 ponis, creo, que viven en una ciudad y lo principal es el poder de la amistad y son tipo, son como, yo qué sé, son como adolescentes que van aprendiendo sobre la vida y la existencia, ¿ok? Tipo, transcurren situaciones donde se ponen en juego sus valores y a través de la comunicación y la amistad y la colaboración y el entendimiento logran resolverlos. O sea, es un dibujito infantil donde se intentan transmitir valores a través del conflicto de los personajes. Pero llegó a ser muy bien recibido por la audiencia adulta porque se ve que los conflictos o la forma de resolverlos o las características de los personajes resonaban con la audiencia adulta, sobre todo con los hombres. Entonces, con el tiempo, como cualquier cosa consumida por gente adulta, se empezó a dibujar porno y a escribir erótica sobre esto, ¿no? Entonces, el clop es el porno de ponies de My Little Pony. Y hay dos posturas entre los diehard fans, que es, una, el clop es una mierda, no podés perjudicar la santa imagen de los ponies de esta manera, y sos una escoria humana, tipo, ¿cómo osás blasfemar de esta forma el sagrado nombre de las ponis? Y la postura número 2 es la única cosa en la, con la que uno se puede pajear es el clop, porque si no sos un fan de mierda, tipo un verdadero fan solo se hace pajas con porno de ponis, tipo como que además hay creepypastas de estos ponis tipo siendo asesinados y canibalizados y tipo cortados en pedacitos y hechos cupcakes. Entonces hay cosas turbias del lado del gore por parte de este fandom, pero además estas cosas turbias se terminaron tipo mezclando con las cosas turbias perversas de tipo pervertido de mierda, no de tipo trastornado de mierda. Entonces con el porno de ponis puedes encontrarte tipo las cosas más absolutamente nefastas y virulentas y asquerosas, o sea, de tipo cogen y se canibalizan, ¿entienden? Es como que son ponis, o sea, vos ves el dibujo y vos decís, ¿cómo a alguien le puede generar deseo sexual? Tipo, esto, pero está, o sea, sumamente preocupante, ¿entienden? No sé cómo explicarlo. O sea, lo peor es que pasa muchas veces que cuando una franquicia hecha para niños termina siendo consumida por adultos y se termina creando todo este material erótico, violento, bastante trastornado, una niña se pone a buscar sobre tipo su personaje favorito, dice, ah, bueno, voy a buscar dibujos sobre, no sé, Fluttershy, que es mi personaje favorito. Se termina encontrando con tipo Fluttershy siendo sodomizada y tipo recibiendo un bucaque, ¿entienden? Es como que, what the fuck? O sea, vos, tipo, tenés, no sé, 10, 11 años, estás, tipo, usando internet para consumir contenido de tu dibujito favorito y te encontrás con eso. O sea. El lado positivo, al menos, de tipo, toda esta gente furry, no solo el club, sino que la gente furry en general, es que son más abiertos sexualmente. Uf, ¿quién lo hubiese imaginado? Entre un. Pará. Entre un 14 y un 25% de la comunidad se considera homosexual, entre un 37 y un 52% se considera bisexual, y entre un 3 y un 8% se identifican con sexualidades alternativas. Aproximadamente la mitad de quienes respondieron están en una relación, del cual el 76% está en una relación con otro miembro del fandom. Así que ser furry te permite encontrar el amor, porque tipo, es increíble, de la mitad de la gente que tiene pareja, el 76% es pareja de otro furry. Entonces, tipo, los furries se buscan y se encuentran entre ellos y se cogen con sus disfraces. Ejemplos del aspecto sexual de la comunidad furry incluyen el arte erótico conocido como GIF, que implica la actividad sexual dentro del fandom, entre miembros del fandom, o el material sexual que incluye al fandom. Esto aplica tanto a actividades o interacciones en la forma cibersexual, o sea, a través de internet, o offline. O sea, ellos hacen convenciones y se juntan en hoteles, todos con sus disfraces, y se cogen. O sea, van, venden contenido, tipo, se venden dibujitos, stickers, trajes, peluches, la pavada, y después cogen. O sea, no es parte explícita, pero tipo, es una posibilidad. O sea, pegaste onda, te gustó el disfraz, porque en realidad cogen muchas veces en el disfraz. Entonces, también le permite a esta gente como que explorar su sexualidad a través del anonimato. Tipo, ok. Que eso ya es otro fetiche, tipo coger con alguien que no conoces, pero acá se mezclan. Nada. ¿Qué? No sé qué decirles, gente, tipo, realmente no. No sé qué decirles. A mí me asusta, o sea, mucho, cómo la gente se termina pervirtiendo. Porque esto es algo de lo que la gente no habla por lo general, pero el contenido que consumís termina condicionando tu deseo. Entonces, si al principio te haces tipo una o dos pajas con algo, después puede que te siga generando como que esa excitación y lo sigas buscando y lo sigas consumiendo, a tal punto que después tenés relaciones sexuales vanilla o normales y no las disfrutás, ¿ok? Tipo, no te llegan. Porque justo tu fetiche es que una loba te sodomice por el ano, entonces necesitas que una mujer te haga pain vestida de loba y te la meta por atrás. Y si no es así, tipo, no acabas. Es como que me parece un montón. Pero bueno, volviendo, yo no me voy a hacer la pelotuda de que jamás he consumido contenido sexual así bastante terrible y nefasto, pero el contenido sexual que yo he consumido es literatura erótica de la Kindle. O sea, la tienda Kindle vende tipo mucha literatura erótica gratis, se ve que porque no la consume ni el gato, y porque muchas veces las editoriales no aceptan este tipo de contenido, sobre todo cuando incluye tropes o temáticas moralmente cuestionables, ¿ok? Tipo, ah, sí, me raptó el capo de la mafia y me hizo su esclava sexual. Tipo, what? Eso es ilegal, reina, sos una rehén. Pero bueno, o sea, es muy común este tipo de historias. Y también algo que contiene las perversiones más terribles y nefastas de la humanidad es el manga, ¿okay? El manga, siendo los cómics japoneses en su mayoría, está el manga, que es japonés, el manhua, que es chino, y el manhwa, que es coreano, y los webtoons, que también son coreanos en su mayoría, que están formulados para la publicación online. Y hay una distinción entre lo que es el hentai o sea, sexo explícito, el ecchi, implicaciones, así como que sugerencias, sugestivo, puede que se vean las tetas, pero por lo general no se ven pezones, y smut. El smut suele ser enfocado más en la female gaze, o sea, en la óptica femenina. Y yo no me voy a hacer la pelotuda de que no haya consumido cosas así, porque obviamente que lo leí, es más, he hecho memes al respecto. Y hay un manga, un hentai muy famoso que es 1770013. O sea, 1770013 177013 es el código de un manga en hentai. En hentai es una plataforma donde se indexan doujinshis. Doujinshis son publicaciones hechas por fuera del ámbito editorial, o sea, fan-made. Pueden ser fanfiction o puede que sean trabajos originales que son ilustrados de forma amateur. Y 177013 es sobre tipo el mind break, que es un fetiche de que tipo le rompes la cabeza a alguien, o sea, no de romperle la cabeza de que se la das con un martillo, sino que tipo le cagás la cabeza, trastornás a alguien. De una estudiante. La historia va de que una chica arranca el liceo y quiere ser menos tímida, entonces empieza a involucrarse en comportamientos cada vez más promiscuos, empieza a salir con chicos, empieza a consumir drogas, luego se convierte en prostituta y como esto decanta en que su vida es una mierda. Y se termina muriendo de una sobredosis mientras está embarazada y siendo tipo una homeless. O sea, la historia es absolutamente terrible. Toda persona que la ha leído termina traumada. No hay manera de que vos leas eso y te claves una. O sea, está hecho para que sufras. No está hecho para que te claves una. Y hay gente tan trastornada que lo consume para clavarse una. O sea, cuando no es el objetivo. Otro ejemplo de esto es Killing Stalking, que es un manga, es coreano, sobre un stalker que termina siendo abducido por el objeto de su devoción. O sea, el guachito era un guachito bajito, chiquito, femenino, que se obsesiona con un flaco todo alto, todo grandote. Y el flaco este todo alto, todo grandote, lo termina encontrando siendo un stalker de mierda. Entonces lo rapta y lo tortura. O sea, es eso. O sea, lo rapta, lo tortura, lo sodomiza, lo viola en repetidas ocasiones. Y la historia está hecha para revolverte el estómago, ¿ok? Y hay gente que termina como que considerando que es romántica la historia y que en realidad son dos personajes que están tan rotos por dentro que no saben expresar su amor de formas tipo saludables y por eso tipo hacen las cosas que hacen. Pero es como que, my sister in Christ, tipo, esto no es romance homosexual, ¿ok? Tipo, esto es nefasto. O sea, esto es literalmente una historia de terror con tipo personajes que realmente son lo más terrible de la humanidad, pero no. O sea, las guachitas leen eso y dicen, por Dios, ojalá uno que se obsesione así conmigo. The fuck. O sea, el espectro de interacción en el romance homosexual. En el manga y el manhwa y el anime suele ser con dinámicas de poder bastante saladas, y esto se ve representado en el arquetipo del seme y el uke. El seme denota el rol del pasivo. No, para, el uke es el pasivo y el seme es el activo. O sea, el seme es el tipo, el dominante, y el uke es el sumiso. Es como que me perturba mucho porque no son relaciones donde haya una jerarquía de equidad entre los miembros, sino que hay alguien que manda y alguien que es tipo dominado, golpeado, violado incluso. E incluso existe, o sea, el fanfic de violaciones o el manga de violaciones, y le dicen directamente non-con, o sea, non-consent. Y es que no es que no sea non-con, tipo, no es que no haya consentimiento, es que estás cometiendo un crimen, o sea, estás tipo violando a alguien. Tipo, ¿cómo tu fetiche va a ser que te violen? Perdón, perdón. No quiero cuestionar el deseo de nadie, pero gente, por Dios. Límites, ¿ok? Límites. Volviendo a esta introducción básica, hay un fetiche que me parece muy gracioso en el anime y el manga, que es el netorare, que es cuando te gusta que te caen. O sea, el fetiche es la infidelidad, el adulterio. Imagínense que, no sé, Naruto está casado con Hinata, pero tipo se coge a Sasuke on the side. Tipo, ese es el fetiche. O sea, que te caguen, que te cuerneen, que tipo te gorreen. Me parece rari. Y se entiende que por lo general el manga shonen y seinen tiende a ser ecchi, o sea, a contener implicancias de carácter sexual, pero no ser explícitamente sexual, sino que para eso hay otra categoría, que es el hentai, que es lo explícitamente sexual. Pero en el shosei, que es el manga para mujeres adultas, o sea, está el shoujo, que es para mujeres jóvenes, y el yosei, que es para mujeres adultas, hay smut. O sea, el yosei por lo general son historias de amor con contenido sexual. O sea, no es que el principal objetivo es que se hagan pija, sino que haya como que un desarrollo de un plot que lleva a que cojan. Entonces, por lo general, en vez de implicar que cogieron, te muestra que cogieron. Lo cual en muchas historias es necesario, porque me parece bastante raro a veces separar lo que es la dinámica sexual de una pareja de cualquier otra cosa. Tipo, condiciona mucho cómo se vinculan y cómo se tratan y cómo se acercan el uno al otro, cómo la ponen. Pero ta, tipo. Bueno, seguramente hay más cosas turbias para hablar del internet y esto es tipo solo scratching the surface. O sea, me deben faltar 1,5 millones de cosas por mencionar. Pero me acuerdo que un ex mío, tipo, era re perturbado este guacho ahora que lo pienso. Entró a un server de hentai que solo se puede entrar por invitación. Vayan a saber de dónde sacó la invitación. Porque no quieren que lo encuentre el FBI o tipo, o que se lo bajen por el tipo de contenido que hay. Y es muy raro cómo es prevaleciente la pedofilia en todo esto, ¿no? En todo el fanfic y en todo el mundo del manga y los doujinshis. Es como que es muy común ver cuerpos núbiles, ver cuerpos muy jóvenes, preadolescentes, siendo violados y torturados y sodomizados de las formas más nefastas y terribles. Y yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta encontrarse en el material que está consumiendo, ¿ok? Entonces, cada tanto quiero leer algo, tipo, donde haya mujeres con cuerpos como los míos. Y yo soy una mujer que es plana, ¿ok? Soy bastante plana. Y en el smut, por lo general, es como que tienen, tipo, las tetas enormes, no me pregunten por qué. Y a mí eso me perturba un poco, es como que The Jiggle Physics, tipo, no sé, no me hacen sentir cómoda, es como que parece que va a sobrepantar, no me gusta. Pero si busco contenido de mujeres con cuerpos como el mío, no encuentro contenido de mujeres adultas chatas. Hay contenido de tipo niñas de 13 años siendo violadas por su hermanastro, ¿entiendes? Como que, ok, o sea, no hay punto medio. O es que tipo Absolute Mommy Milk Girls o tipo niña, no hay punto medio, es como que no hay proporciones normales en toda esta creación audiovisual. Bueno, nada, di demasiada información que ahora que me pongo a pensar, pero coso. Los quiero mucho, espero que tipo no se hayan perturbado con este episodio. Nada, saludos. Bye.